Kiev, porque en primeros meses de guerra en Kiev también tenemos muchas batallas y todos saben sobre Irpin, sobre Bucha, sobre muchas cosas horribles y muchas ciudades que están sufriendo y además de que los niños ahí. Y durante muchos días, durante semanas, habíamos probado sacar los niños de Ucrania a España, a Zaragoza, donde yo estoy trabajando con mi asociación. Pues, y eso es muy difícil, porque Kiev estaba en una zona muy complicada primer tiempo, y no puedo decir que eso era como sin dolor, sin emociones. Los niños lloran, los niños no pueden aceptar algo. Además de que puedo decir que no todos los niños podrían cruzar frontera, porque con cada semana condiciones para cruzar frontera fueron más y más complicadas, porque durante primeros dos semanas desde Ucrania habían salido muchos niños, y hasta ahora, yo no digo sobre nuestra asociación, pero yo digo sobre el gobierno de Ucrania, no sabemos nada sobre mitad de estos niños, porque están en algunas zonas donde no podemos encontrarlos. Especialmente este toca a los niños que tienen estatus especial, que no tienen padres, que tienen tutores, que viven en casas especiales, por eso. Además de que estas casas especiales por ahora están destruyendo, ellos están sin calificación, sin nada, y los niños no tienen dónde vivir. Y eso es un problema muy importante que estamos resolviendo aquí en Ucrania todos.
Sobre todo este problema, porque mencionas la asociación con la que tú trabajas en España, en Zaragoza, la asociación se llama Asociación Asistencia a la Infancia. Quiero destacar este dato, que es una asociación para el acogimiento temporal no preadoptivo de estos niños necesitados de Ucrania. En estos momentos, tú acabas de relatar cómo tuvieron que enfrentar precisamente este tipo de lucha, ¿no? Este tipo de guerra en la que estos niños se han visto envueltos, que no entienden el porqué de muchas cosas, pero antes de estallar la guerra, ¿ya ustedes tenían niños que estaban en Zaragoza y estaban allí en la asociación?
Pues nuestra asociación, yo voy a decir una breve información para entender. Antes estábamos preocupados por nuestros niños antes de guerra, porque estos niños tienen estatus especial, no tienen muchas oportunidades, tienen problemas con familia, algo así. Y ellos tienen familias donde ellos viven, tienen programas de saneamiento y de descanso, ¿sí? Pero después, con el empiezo de la guerra, ya habíamos ayudado a nuestros niños de aquí de región, que ellos podrían esperar en España, en sus familias españolas, en buenas condiciones, sin estrés. Pero la verdad es que muchos niños que están allí por ahora en España ya están trabajando con psicólogos, porque después de estos difíciles caminos, después de este estrés, porque ellos habían estado en muchas zonas horribles. Por ejemplo, yo tengo una familia de Vasilkov donde estaba destruyendo casi todo. Pues, y los niños por ahora están trabajando con psicólogos, porque algunos niños no entienden qué pasó, algunos entienden porque ellos están más adultos, pues por eso. Pero también problemas de estas zonas como no podríamos resolver completamente, porque con cambios de leyes ya vemos que no todos los niños pueden salir de Ucrania. Y qué pena que los niños que tienen tutores, no padres biológicos, no pueden salir, porque durante la guerra eso es un poquito complicado, porque estos niños están en mirada del gobierno de Ucrania. Y durante la guerra eso es muy complicado, hacer algunos pasos y hacer alguna ayuda. Pero estamos probando, estamos luchando, habíamos hecho muchas cosas y estamos poco a poco, paso a paso, en camino de resolver este problema para sacar 10 niños que están aquí en Kiev.
10 niños que están en Kiev. Estamos hablando, y precisamente el contacto lo estamos realizando en Ucrania, con Juliana Diuspieska, es estudiante de máster en literatura y lengua española, también, bueno, pues integrante de esta asociación para la asistencia de los niños. Y quiero tocar contigo un tema antes de pasar a otro que me interesa también con respecto a Ucrania. Precisamente Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, ha expresado la preocupación por informes que han llegado desde Ucrania, que hay niños que son, pues han sido trasladados a la fuerza y han sido llevados a Rusia para su adopción. Son niños precisamente que estaban en los orfanatos de la región este del país, exactamente en la zona del Donbass. Y tú me comentabas antes de comenzar el espacio que ese tipo de informaciones ustedes también allí en Ucrania lo conocían.
Claro, sí. Además de que puedo decir que durante 3 meses en mi casa habían vivido refugiados, mi mejor amiga con su niño y con su familia habíamos ayudado. Pues y yo conozco muchas situaciones y yo sé, y eso es exactamente que los niños de Donbass, de Luhansk, de Mariupol habían sacado por rusos y ahora ellos están en Rusia y no podemos ni hacer nada, estamos luchando, estamos como nuestros como soldados, nuestro gobierno está luchando por estos niños, pero mucha, muy grande cantidad ahora, por ahora está en Rusia. Y eso es horrible porque vivimos en 21 siglo y algunos padres no saben dónde están sus niños. Eso es horrible y no podemos ni hacer ninguna influencia a estos como tipos de cosas, porque los rusos o matan los niños o sacan a Rusia.
Es preocupante además porque la cifra que se estaba manejando antes de la invasión rusa, el 24 de febrero, es que había más de 91.000 niños que estaban en orfanatos, en internados y en otras instituciones para jóvenes en Ucrania. O sea, la cifra puede ser bastante preocupante con lo que ha sucedido y además en esas zonas donde incluso para las tropas ucranianas llegar les ha costado un poco. O sea, hay cosas que ni siquiera sabemos lo que ha pasado allí. Juliana, preocupante además, pero quiero que me cuentes, Juliana, cómo los jóvenes ucranianos y cómo las mujeres ucranianas se han podido involucrar también en este trabajo con niños, porque yo sé que muchas han trabajado con los adultos, pero los niños, ¿qué es esa parte tan sensible?
Pues por ahora, por ejemplo, yo puedo decir sobre mi ciudad, aquí hay muchos refugiados en mi ciudad y yo puedo decir que muchos psicólogos están trabajando. Por ejemplo, muchas hay como clubs donde los niños pueden como prestar atención a otras cosas, están trabajando con adultos, precisamente con los profesores, con diferentes tipos de profesiones como así. Pero entendemos todos que eso no puede ser por una hora de psicología, como de tema de psicología, sí, o algunos ejercicios, ¿sí? Eso es durante tiempos, durante años, porque muchos niños recuerdan todo y ellos siempre tienen este estrés. Pues por ahora hacemos mucha ayuda humanitaria y no solo yo refiero a ayuda humanitaria de comprar comida, ropa, juguetes, libros o algo así. Ayuda humanitaria también consiste de algunas acciones, estudios, algunos hobbies, algo así. Y estamos trabajando con los niños así y cada escuela, cada, no sé, club, algo así, eso hacen. Pues así, pero precisamente entendemos que eso todo podemos reconstruir esta psíquica de estos niños después de muchos años después de la guerra. Porque yo puedo anotar ahora que niños están jugando y están imaginando que están en batalla y están luchando. Yo oigo conversaciones de los niños y ellos siempre preguntan por qué Putin nos ataca, por qué los rusos quieren matarnos. Y por eso es en cabeza ya.
Es que es difícil además poder responder esas preguntas porque esos niños no nacieron bajo la égida de la Unión Soviética como muchos otros ucranianos que sí lo conocieron. Estos niños ya conocieron a Ucrania como país independiente, como país libre, como un país que tiene una democracia y ellos no pueden entender el porqué de una guerra como muchos tampoco lo entienden. Quiero preguntarte, Juliana, porque esta pregunta surge mucho, ¿no? Desde la isla. ¿Cómo es el día a día de una escuela primaria, de una escuela de niños, en medio de la guerra? ¿Cómo enfrentan las clases? ¿Cómo van los niños a la escuela? ¿Cómo los maestros pueden dar clases o cómo pueden tener el proceso del recreo que es fundamental de esos niños para que puedan jugar? Cuéntanos un poco.
Sobre proceso de estudio, así como sí. Yo entiendo en escuela. Pues mi mamá es profesora en escuela y yo veo como durante estos 3 meses ella estaba en casa, había hecho como clases online, pero a los niños les falta atención, comunicación, claro, y profesores también a ellos les faltan porque todos tienen estrés. Claro. Por ejemplo, mi mamá es profesora del arte y cada tema que toca de Rusia, no habla sobre Rusia. Está probando ella para como no tocar este país, porque los niños ya tienen un como una emoción muy, muy como agresiva ya. También cuando hay sirena, alarma, mi mamá siempre acaba de hacer clases, acaba de proceso de estudios y tenemos que bajar a sótanos, bajar a lugares como sin peligro, algo así. Pues nuestro gobierno dice que desde primero de septiembre tenemos que ir a estudiar en forma normal. Pero entendemos que guerra puede no terminar, y van a estudiar como hasta sirena. Después de sirena tienen que bajarse, estar en sótanos, están en estos lugares. Pero eso es muy complicado. Mi mamá dice que el proceso de estudios, eso es muy complicado nombrar, la verdad es que. Pero siempre están probando a prestar atención, ¿no?, a guerra. Están menos como estrictos con los niños. Y también que hay muchos niños, por ejemplo, de clase. Mi mamá tiene grupo de los niños. Ellos tienen como 15 años, ¿sí? Y ellos ahora mitad están estudiando en Italia, en Polonia, en otros lugares. Pero ellos están llorando, quieren regresar a casa, porque aquí hay comunicación, amigos, todo. Ellos habían dejado todo y pensaban que eso va a durar durante 3 meses o 4 semanas, pero ya vemos que eso ya duró como muchos meses. Y ninguna persona normal, además de que niño, no va a aceptar que guerra va a durar durante meses. Eso es normal, que no queremos aceptar este. Eso es como normal. Pues, y ellos están ahora en escuelas de otros países, están un poquito, no como un poquito, pero estresados y quieren regresar.
Claro, por supuesto, y además tienen, cuando están en escuela de otros países, aunque los países los acojan, porque hemos visto muchísimas imágenes desde que comenzó la invasión rusa, muchos niños que pudieron salir en el momento, en los primeros momentos que salieron de Ucrania, que llegaban a diferentes países, por ejemplo, en España, tú que trabajas con esta asociación en Zaragoza, se volcaron las escuelas en recibir estos niños, en darles todo lo que necesitaban para enfrentar las clases, pero ahí hay un problema, o digamos un inconveniente, aunque estudien idiomas en las escuelas en Ucrania, esos niños quizás no tienen la facilidad para poderse comunicar y poder expresar lo que en ese momento sentían. Y eso era el sentir de incluso maestros que tenían que enfrentarse a la realidad de esos niños y tenían que enfrentarse además, como bien dices tú, a ese estrés y ese trauma de esas criaturas que están solas, que no entienden el porqué y no saben hasta cuándo va a pasar todo eso.
Claro, claro. Además de que quería añadir que, por ejemplo, mis parientes que viven en el centro de nuestro país, y por ahora allí hay muchas batallas y los rusos atacan. Y eso es horrible aceptar y decir, yo no podría imaginar que eso en realidad en 21 siglo puede ser. Pero, por ejemplo, los rusos están con niños, con mujeres, con bombas o algo así, con pistolas, y dicen a los hombres que si ellos no van a dar comida a los soldados rusos, a ellos, ellos van a matar niños y mujeres con pistolas. Y pobres hombres con manos tembladas, ellos van al supermercado para que comprar al menos algo para que sus niños podrían vivir, para que este loco hombre no va a matarlo, ¿entiendes?
Claro.
Porque eso es horrible. ¿Y qué, y cómo podemos mejorar psíquica de este niño después de este? ¿Cómo? Yo no puedo imaginar. Esto es trabajo durante años que va a ser.
Definitivamente es un trabajo de años, un trabajo arduo, pero sabemos que los ucranianos lo van a lograr porque también tuvieron algo previo. Ya desgraciadamente en Ucrania no es la primera guerra que tienen que librar contra los rusos. Desgraciadamente es así y por eso hay que recordar un poco la historia de Ucrania cuántas veces. Lo que pasa es que, como bien mencionas, en pleno siglo XXI, que todavía esté sucediendo esto, que se estén viendo este tipo de crímenes de lesa humanidad, y tú estás mencionando a los niños que están en el centro de Ucrania, donde los padres tienen que disponer del poco dinero que tienen, de las pocas provisiones que tienen, porque la guerra es así, y tienen que darle la comida a los soldados rusos, porque si no, su familia puede morir. Hay otros niños que han visto incluso violaciones de sus madres por parte de soldados rusos, porque los han narrado las propias criaturas, Juliana.
Sí, sí, lo sabemos ya. Por ejemplo, hay un caso que niña chica que tiene 15 años, ella ya está embarazada de algún soldado ruso, y porque ella tenía esta pesadilla. Y habíamos encontrado en muchas casas de Irpin, de Bucha, de Kiev región, muchas pastillas para que cuando ellos habían tomado estas pastillas, ellos podrían hacer estas cosas horribles con los niños, con chicos, pequeñitos niños, no digo que niñas ya, niños.
Hasta niños, o sea, hay violaciones de niños, además.
Sí, claro, hay de chicos pequeños.
Dios mío. Qué cosa tan terrible. Sí. Y además las pastillas, como dices tú, o sea, incluso han drogado a esas criaturas para poder realizar cualquier tipo de atrocidad, Juliana.
Sí, sí, habíamos encontrado muchos casos en muchas casas.
Es preocupante, es terrible, como bien dices, el trauma que tienen esas criaturas que tienen que volver, que tienen que enfrentarlo día a día, porque lloran, porque tienen pesadillas. Los que están dentro de Ucrania, que están viviendo los crímenes de guerra día a día, los niños que han podido salir, los que están pendientes de salir, como bien dices tú, los que están bajo la tutela del Estado, que, bueno, por cuestiones evidentemente administrativas, ahora todo se complica muchísimo más. ¿Y cómo tienen ustedes que también hacerlo? Y los adolescentes, Juliana, porque estamos hablando de niños, los adolescentes, esa etapa de la adolescencia, que los propios psicólogos hablan de que es un poco difícil, incluso para las propias familias, enfrentar la adolescencia en estos tiempos es complicado. ¿Cómo un adolescente ucraniano que está teniendo todo aquel volumen, ¿no?, de hormonas, de conflictos internos, tiene que además enfrentarse a esta otra realidad? O sea, ¿los niños adolescentes han tenido que madurar quemando etapas?
Yo no sé cómo explicarlo, pero guerra, como ya había dicho, sí, no sabe ni edad ni nada. En serio. Y yo veo y adultos que están ya locos. Yo había hablado con soldados que, por ejemplo, en mi ciudad están en hospitales y están como mejorando su salud y van a otra vez a estas fronteras, como a fronteras. Y yo veo que los adultos también están como, especialmente soldados que ya estaban allí, están un poquito ya, como yo no puedo decir que locos, pero su cerebro ya está trabajando de otra manera.
Claro.
Es que quiere decir, si entiendes que yo quiero decirte.
Sí, sí, perfectamente.
Pues, guerra no sabe edad. Y yo eso digo, además de que guerra no sabe país.
Uh-huh.
Ella no elige país. Ella, si guerra hay, guerra hay. Y qué pena que muchos países tienen que lucharse siempre por su libertad. Y yo eso sé, y muchos países de América Latina eso también saben.
Así es. Exactamente como bien lo dices. Juliana, a mí me gustaría que en los minutos finales de este programa, tú que estás allí en Ucrania, tú que estás viviendo los horrores de la guerra y que han decidido quedarse ahí en el país, que no han emigrado, a mí me gustaría que tú le enviaras un mensaje al pueblo cubano.
Primero que quiero decir a la gente cubana que tienen que creer en general en sus propias esfuerzas. Y quiero decir que lo más importante para cada país, como yo ahora entiendo, es código nacional. Si tú no tienes código nacional, siempre en tu país va a estar algunas cosas así, que tú tienes que siempre decir algo, explicar a todo el mundo que tú eres cubano o tú eres ucraniano o algo así. Porque, por ejemplo, ¿qué había dicho Putin a todos? Que Rusia va a terminar donde hay lengua de Rusia. Pues por eso yo quiero decir a la gente cubana que todo lo que yo quiero decir, que lo más importante es entender quién tú eres y de dónde tú eres. Y ya, y eso es todo. Pues, y luchar siempre por vida buena, por vida mejor, y pues ahora solo así. Y deseo a toda la gente de Cuba que ellos nunca sentirían y tendría este tipo de problema como tenemos en Ucrania. Pero como yo sé desde historia y yo tengo muchos amigos de América Latina, de Cuba, de México, de Ecuador, que ellos siempre luchan. Si eso no es guerra con bombas, eso es otra guerra. Eso es así.
Gracias, Juliana Diuzbezca, por estas palabras y estos minutos dedicados abriendo espacio. Estamos hablando con ella directamente desde Melnitsky, en el oeste de Ucrania, este trabajo maravilloso que están realizando con asociaciones en España y en otros países para tratar de evitar que muchos niños tengan que ver los horrores de la guerra o por lo menos superar los traumas que de alguna manera les deje. Gracias por acompañarnos y ojalá volvamos a hablar contigo ya una vez que esta terrible pesadilla pase, Juliana, y nos cuentes en realidad cómo ha vuelto el esplendor a Ucrania y la alegría que los caracteriza a ustedes.
Sí, muchas gracias, yo espero lo mismo. Buen día a ustedes y a todos.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la sexta enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la sexta enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial.